Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3:25, turno para el deporte de Salamanca en este martes, en el que ya nos vamos poco a poco despidiendo de noviembre con un bajón considerable de las temperaturas y metafóricamente también ha llegado el frío al Estadio El Mántico. Este es el clima que mejor define ahora mismo la situación del Salamanca. Hoy, para analizarlo, tenemos tiempo de opinión, dialogaremos de todo lo que está ocurriendo en la Casa Blanquinegra. Lo próximo que tienen es el domingo contra el Atlético Tordesillas. Será en casa de nuevo a las 4 de la tarde. Recuerdo que se cambió el horario y ya no es a las 5 para poder tener durante todo el partido luz natural, ya que el artificial, las torretas, ya todos sabemos lo bien que funcionan en el Mántico. Hoy ha sido día de descanso y otro de los temas de debate que ahora mismo está en la boca de todos son los 8 puntos de diferencia que tiene el Salamanca con el líder. ¿Se pueden recortar? ¿Es mucha distancia? Bueno, pues a partir de las 3:30 escuchamos la opinión de nuestros colaboradores, que hoy además son dos personas del mundo del fútbol que lo han vivido desde dentro y alguno en este mismo grupo 8 de Tercera Federación. Enseguida les saludamos. Por cierto, que hoy se va a reunir el comité de competición para determinar las sanciones a los expulsados de en el Salamanca del último partido contra el Palencia. Recuerdo que son Suli y Mati por doble amarilla y Rafa Dueñas con una roja directa. Dueñas, claro, candidato para que le caiga más de un partido al haber sido roja directa. En cuanto a la sanción de Mati, la segunda amarilla, que ayer decíamos que el Salamanca debería recurrir porque por el vídeo se ve claramente que no es merecedor de esa segunda amarilla. El Salamanca, según ha podido saber este programa, no va a recurrir la cartulina amarilla de su centrocampista, de Mati. Así que probablemente hoy le caiga esa sanción de un partido por la expulsión. Más temas de martes. Están volando las entradas para el partido de Copa del Rey entre Unionistas y el Real Sporting de Gijón del miércoles 6 de diciembre. Hoy comenzaba la venta al público general y desde esta misma mañana el ritmo de venta ha sido muy alto. Tan solo quedan menos de 40 entradas para que se llegue al lleno en el Reina Sofía. Tampoco eran muchas las disponibles, porque recuerdo que el periodo de ventas de socios, que fue la semana pasada o durante esta semana pasada, se despacharon algo más de 3.000 localidades, por lo que restantes quedaban menos de 2.000. A Gijón se enviaron 700 entradas, así que habrá lleno en el Reina Sofía, un campo con un aforo de 4.895 espectadores, que por cierto, desde el club ya han descartado la posibilidad de instalar una grada supletoria que ampliaría en 500 localidades dicho aforo. El equipo no piensa todavía en ese partido de Copa. Primero están centrados en lo que va a ser la Liga, porque tienen jornada importante en medio de una mala racha de 7 partidos seguidos sin ganar. El domingo a las 6 de la tarde reciben en el Reina Sofía al Nastic de Tarragona y es lo que van a preparar a partir de mañana, que es cuando regresa Unionistas a los entrenamientos. Escucha esta recomendación y te cuento al protagonista que vamos a tener hoy en el programa.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y hoy en nuestro espacio polideportivo se va a pasar el campeón del mundo de kickboxing, es el salmantino Jaime Lizana, y al final de nuestro programa le vamos a escuchar. Por cierto, Perfumerías Avenida, ya ha llegado a la ciudad húngara de Győr, mañana tienen partido importante de Euroliga. Nosotros ahora, tiempo de opinión del Salamanca para comentar la actualidad de los de GU Chiapas, en el 1134 de la Onda Media, Facebook Live en COPE Salamanca y en el podcast. A a 8 del líder. Está siendo lo más repetido en este inicio de semana por el Estadio El Mántico, también por sus aficionados, que este fin de semana han visto cómo esa distancia con el líder pues se ha ampliado en 2 puntos extra, porque el Real Ávila este fin de ganó y el Salamanca pues no pasó del empate en la Balastera. Un partido en el que tuvo de todo, ya hacíamos ayer el análisis, también escuchábamos a los protagonistas. Hoy queremos escuchar la opinión de dos de nuestros colaboradores. Además, hoy quería coger a dos personas que viven y han estado en el fútbol desde dentro. Han estado bien en banquillos, direcciones deportivas. Cuando digo banquillos, me refiero a nuestro entrenador Arturo Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y cuando me refiero a direcciones deportivas, es porque hablo de Óscar Díez. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Arturo, empiezo contigo. Yo estaba en la Balastera viendo el partido desde la grada. Había cabinas de prensa, pero prefería estar en la grada para escuchar a ver también qué decía la afición del Salamanca. Y a mí lo que me dio la sensación es que el equipo no estaba bien trabajado. Lo vi en el saque de esquina que ayer hablaba, en un posterior córner también. A Fasani no le están llegando balones. No sé desde fuera, tú también como entrenador, ¿qué opinas del juego de Geu Chapas? Si es casualidad que ahora mismo esté a 8 puntos, porque el mismo Geu ayer decía que los 8 puntos de diferencia en el campo no se ven.
A ver, yo llevo semanas diciéndote cada vez que tengo oportunidad de entrar, de que cada fin de semana se van viendo detalles de que el equipo le falta trabajo y no son casualidades de que se te pongan por delante los equipos, no son casualidades de que no seas capaz de ser un equipo dominador, no es un equipo llegador con los jugadores que tiene. Entonces, las casualidades, puede haber un accidente, el día de Almazán puede llegar 15 veces, no marcar goles, es un accidente, pero al final siempre acaba pasando que encajas, que vas a remolque, o sea, hay pequeños accidentes, días puntuales, estar a 8 puntos no es un accidente en la jornada en la que estamos, o sea, yo creo que la autocrítica es lo que le ha faltado desde hace muchas semanas al equipo. Creo que desde la primera derrota, que es el Ávila, que es la primera vez que te enfrentas a un equipo que tiene unas ideas muy claras, muy trabajadas, y dijimos, esto puede servir o para que el equipo reaccione y diga, ojo, que no va a ser un camino de rosas, como hasta ese momento parecía que podía ser, porque el equipo tenía churas para ello, o decir, sí, vamos a trabajar desde la derrota y vamos a ser autocríticos de la derrota, y de semanas después vemos que no es así, porque el equipo no ha mejorado en muchos conceptos tácticos que veíamos semanas atrás, que estaban cometiendo los errores una y otra vez, y aparte se van agravando cosas en el juego, pues como las que tú has comentado anteriormente.
Ya. Bueno, aquí que nadie además nos tache ahora de negativos o que queremos hacer daño al club, porque ahora que has dicho la palabra hechuras, Arturo, recuerdo que lo dijiste, hechuras de campeón. Eso lo hablábamos aquí también en COPE cuando el Salamanca estaba arrasando, sí que sacaba los partidos con contundencia. Desgraciadamente este análisis ha ido cambiando con el paso de las jornadas, porque a partir del partido contra el Ávila, como bien has dicho, pues el Salamanca, mira, es que estoy viendo aquí la clasificación que suelo yo mirar en la página esta de Resultados Fútbol, que me salen los últimos 5 partidos. De los últimos 5 partidos ha habido 4 empates y 1 victoria. Claro, estos no son cifras de campeón. Óscar, voy contigo ahora. ¿Tú cómo lo estás viendo desde fuera?
Pues bueno, yo tengo que ser un poco más polémico, ¿no? Yo sigo diciendo, y mis opiniones cada vez que hablo para la Copa de Salamanca, sigo diciendo que para mí que estés a 8 puntos con todo lo que es un grupo, con todo el grupo octavo que lo conoces, con lo que es la Unión Deportiva Salamanca, o Salamanca como la quieras llamar, con 6.000 socios y 4.000 personas en el campo, para mí la Salamanca está dando no los partidos anteriores, sino el del domingo, sí. Para mí es muy poquito, ¿no? Yo creo que el Salamanca tiene que luchar desde el primer día por estar en la primera posición. Como bien dice el compañero, yo el equipo le veo muy poco trabajado, al final le ves con unas siempre la misma tesitura de partido, y al final ves el calendario, ¿no? Al final tú te fijas y has ganado a los equipos como Becerril, como Laguna, como Villaralbo, que son equipos que aparentemente no tienen nada que ver contigo. En este grupo, el ser profesional, hay 2-3 equipos, vamos a poner 4 que sean, que entrenen por la mañana, que tengan buenos sueldos, que tengan buenos jugadores, y la diferencia que hay es enorme entre el Salamanca y los demás. Por eso hay que exigirle más, y pienso que el conformismo que está dentro del club y las maneras de hacer las cosas no son las recomendables. Pienso que tanto la afición como vosotros, la prensa, hay que exigirle mucho más para que este Salamanca, después de Navidad, esté luchando por los primeros puestos de la clasificación, ¿no?
Arturo, ¿tú crees que a lo mejor la falta de autocrítica es más de puertas para afuera para que, o que Geu piense que a lo mejor si él ya pone el grito en el cielo va a haber más alarmismo todavía y luego dentro sí que esté corrigiendo y de verdad esté más intranquilo? Porque yo cuando hablaba con él en la Balastera, en esa entrevista que le hice después del partido, ya te digo, la sensación es que Geu estaba tranquilo, diciendo además que, bueno, además mintiendo, porque decía que el Guijuelo en su temporada en tercera se fue 10 puntos por debajo en Navidad del líder. Eso nunca llegó a ocurrir. Pero eso, que yo a Geu le veía pues muy tranquilo, el discurso es que quedan muchas jornadas, a mí no me da nada de seguridad eso. Pero lo que voy, ¿puede ser un discurso más vuestro entrenadores y que en el vestuario haya pegado cuatro gritos?
No lo sé. Evidentemente es una pregunta para la gente que está dentro. No sé, yo no me acuerdo ahora que el jugador hizo un comentario al acabar el partido, no me acuerdo ahora que dice nuestro entrenador vamos a estar con el amor.
Javi Navas.
Eso ya
sí.
Es un comentario, pues para mí eso ya es un comentario de es lo que hay y o sea, de derrotista totalmente, o sea, me parece ya de un entrenador que está totalmente chamuscado, o sea, ese comentario de un jugador ya te hace ver el reflejo que hay dentro. Para mí hay dos cosas muy claras. Cuando el equipo empezó bien la temporada o se le veía, creo que al final aprovechó la inercia de tener una buena plantilla, tener un buen grupo, colocar a los jugadores más o menos en sus zonas donde rinden habitualmente, pero en el momento que te has encontrado, todas las ligas al final se igualan a partir de la semana sexta aproximadamente, y a partir de ahí ya no te vale con tener buenas plantillas, buenos jugadores, tienes que hacer algo más. Hay equipos que van hacia arriba, como va a pasar en el grupo, está pasando con el Cristo Atlético, por ejemplo, y hay plantillas, pues, tipo Reávila, etcétera, que da una incógnita y mira, les ha salido sí. Cara de momento. Quiero decir que ha llegado un punto en el que el equipo le exiges más, le pides más, los equipos conocen un poquito a Salamanca y les hacen unos planteamientos de partido que son incapaces de superarlo. Es otra caballo y rey todos los días y es incapaz de que el equipo muestre una variante ante una adversidad que le están planteando equipos. Eso, dicho eso, te da lo mismo tener un delantero Fasani o tres delanteros. O sea, te da lo mismo cómo estás planteando ahora mismo las soluciones que te plantean los rivales y está siendo inoperante totalmente. Y lo segundo que te iba a decir, y que ya que has hecho el comentario de con respecto a Guijuelo, cuando tú analizas los campeones del grupo de años atrás, hay equipos pues que fundamentalmente destacan por dos cosas, evidentemente por su solvencia a la hora de conseguir puntos, esto no es el Salamanca, y lo segundo, porque los registros que consiguen son equipos muy goleadores, que les ves con solvencia, que sacan los partidos adelante, que siempre suelen hacer goles. El Salamanca le está costando mucho, y sobre todo la solvencia defensiva, o sea, es muy importante el dejar portería cero, sobre todo fuera de casa, y el Salamanca tampoco lo está consiguiendo. Entonces, al final, esa solvencia fuera de casa, que te pueda ganar un día balón parado, el hacer el 0-1 y hacer un partido de guardarte, el ponerte 0-1, quedarte con 10 y arroparte, esas cosas el Salamanca no está pudiendo hacer porque está empezando los partidos pues con 1-0, etcétera, sí. Y entonces pues complicado luego en ese sentido. Entonces creo que estará a 8 puntos en noviembre, queda mucha liga, por supuesto queda muchísimo, pero estás jugando ya sin red desde noviembre, y eso para mí creo que hay que llamar las cosas por su nombre, y ahora mismo es un fracaso absoluto de la temporada de Salamanca.
Y esto pues son evidencias, ¿eh?, que además se puede consultar apoyándote en la clasificación del grupo 8 de tercera y ver a este Salamanca cuarto con tres equipos por encima, ¿eh?, que no estamos hablando de que sí, el líder está 8 puntos, pero es que entre medias está Atlético Tordesillas, que es tu próximo rival, y sigue por ahí el Júpiter Leonés. Con todo esto, Óscar, ¿dónde está la solución entonces? Se habla del mercado de invierno, yo siempre digo que qué vas a mejorar ya en esta plantilla, pero bueno, ¿por dónde pasa la solución de este Salamanca?
Bueno, pues en cambiar sobre todo la mentalidad de sobre todo el cuerpo técnico. Yo estoy harto de escuchar de que tenemos una plantilla o que el Salamanca tiene una plantilla de superior categoría. Y bueno, el 90% de la plantilla es la de la temporada pasada. Si hubiera sido de superior categoría, si hubiera subido el año pasado y ahora estaría jugando en segunda red. Sigo diciendo, para mí es una muy buena plantilla o con buenos jugadores, pero para mí no es una categoría superior, porque es que no lo está demostrando. Entonces, aparentemente, yo creo que el Salamanca necesita un par de refuerzos claros, un central, yo para mí lo veo clarísimo, y luego un delantero que sea diferente a Fasciani, pues yo creo que un delantero de referencia, ¿no? Porque el otro día lo vimos en Palencia, al jugar Martín Galmán detrás de Fasciani, sí, son dos jugadores de mucha movilidad, pero es que no fijan a ningún central, ¿no? Entonces, a veces esas situaciones de cara a gol llegan poquito, lo vimos. O sea, es más que los jugadores de banda como Caramelo o Javi Navas son los que crearon el peligro. De hecho, yo creo que lo mejor del partido fue la jugada de Caramelo en el gol. Sí. Para mí, la situación ofensiva de Salamanca luego fue nula. Entonces, creo que hay que cambiar. Primero, la mentalidad del cuerpo deportivo o entrenadores, vamos a poner los que tienen que exigirse mucho más.
La mentalidad, ¿no? La mentalidad no cambia a los entrenadores. ¿Quieres decir que hay que cambiar la mentalidad de los entrenadores?
Sí, la mentalidad de ellos mismos, que están muy acomodados. Cambiar los entrenamientos, por lo que me dice la gente, que es sota, caballo y rey, y pensar de que esos 4.000 que van al campo, eso veo las ruedas de prensa de Jesús Chapas con una tranquilidad, como que no pasa nada, ¿no? Y al Salamanca ahora mismo yo pienso que hay que apretarle mucho más, y para los aficionados tienen que verlo en el puesto de arriba desde como ya te digo, estos dos partidos, yeah. Sacarlos los dos adelante y pensar de que en Navidad el mercado de invierno pues intentar mejorarlo, ¿no?
Arturo, hablaba Óscar de mentalidad de los entrenadores, también ese refuerzo en el central. Otro delantero, yo creo que al final Salamanca ahora está dependiendo mucho, lo apuntabas Óscar, de individualidades, de los extremos sobre todo, que quizás son los más diferenciales de cara a puerta. Tú, Arturo, y mojándote, ¿qué cambiarías en Salamanca en invierno para que el rumbo de este equipo pues vaya mejorando?
Bueno, lo que cambiaríamos cualquier persona que vamos a Salamanca es imposible, o sea que es imposible de que cambie, porque el cáncer está desde muy, muy, muy abajo, entonces es muy complicado. Entonces, efectivamente, como bien habéis dicho, es que no hay ningún tipo de autocrítica, ningún tipo de nerviosismo en el cual cualquier persona en tu trabajo, cuando no está rindiendo, tienes un poco la sensación de inconformismo, es decir, ¿qué tengo que hacer para que esto mejore? Pero realmente desde las críticas, y eso no está pasando. Entonces, realmente, si el jefe es el que está tomando las decisiones, que sabe que va a ser el que dependa que continúe o no continúe, y está contigo a tu lado, pues viendo cómo se hunde un poco el barco y va a ser un poco el que tome las decisiones, pues qué nervioso va a estar Chapas. No va a estar nervioso para nada. Es decir, cualquier otro entrenador a ocho puntos en noviembre del líder, este Salamanca, cualquier entrenador hubiera estado finiquitado el domingo en la balastera, hubiera estado finiquitado, no se hubiera sentado el domingo anterior, sí. Y cualquier cosa hubiera sido así. Entonces, ¿qué cambiarías? Cosas que no están en la mano de ningún aficionado del Salamanca, por mucho que duela, sinceramente.
Ya. Voy a consultar a María Hernández. Claro, el año pasado María, cuando se le cargan, es justo antes de Navidad. Estoy mirando ahora mismo yo en la página que suelo consultar. Mira, aquí justo, partido contra UNAMI, jornada 14 es. El Salamanca tenía 24 puntos, claro, el líder tenía 36, eran 12 de diferencia. Quizás, Óscar, ¿habría que alcanzar esas cifras para que se tomen decisiones en el banquillo? ¿O aún así tú crees como Arturo que va a ser inamovible, Geu Chapas?
No, yo creo que al final, como bien dice Arturo, ¿no? La tranquilidad que hay dentro del club cuando tienes al director general sentado de segundo entrenador, al final, ¿qué decisión vas a tomar? Si tienes al entrenador que, entre comillas, le has hecho el equipo, le manejas desde detrás, al final, pues es lo que sigo diciendo, si Lobato al final ve que esta situación no quiere cambiarla, no la ha querido cambiar, porque es el que ha podido cambiarlo en estos años y no lo hace, estas dos últimas semanas se habla más del tema de los impagos de los jugadores, de los impagos de los autocares, que al final lo que todas las semanas siempre sale algo de gestión del club cuando solo se tenía que hablar del plano deportivo. Entonces es muy difícil cambiar las cosas cuando ellos mismos son los que no quieren cambiarlas. Entonces lo único que puede hacer la afición es ir el domingo al campo, animar, pensar de que Salamanca gane, pero si no gana, pues al final pataleas, o gritas o voceas, pero al final seguimos en la misma tesitura que estas últimas temporadas.
Sí, que puede ser estúpido pedir la dimisión de GU por lo que estamos comentando. Pues obviamente, si se pincha este domingo, pues se va a gritar en el Mántico, GU dimisión. Bueno, Rafa Dueñas vete ya, se gritó en Palencia. Bueno, sí, pero al final son cánticos que yo entiendo la afición, que no por ser obvio no hay que dejar de decirlo. Pero GU y Dueñas pues probablemente vayan a continuar, vaya como vaya el equipo, salvo que alcancen límites insospechables. Ya digo, de momento 8 puntos. Arturo, ¿son salvables a estas alturas de campeonato?
Sí, yo creo que son salvables por el momento en el que estás, viendo la liga, que tampoco el Ávila está en una buena dinámica. Vamos a ver, el Ávila también le tienen que dar las vacas flojas y vamos a ver qué pasa, pero bueno, el Salamanca juega prácticamente ahora todos estos partidos, todos estos duelos directos sin reto absolutamente, ganas o ganas. Entonces ese es el problema que tienes, que quedan muchas semanas, queda una situación para revertir, sí, pero bueno, yo cada vez, no es como estás a un partido, estás, bueno, vamos a ver qué va pasando. Son 8 puntos, son muchos puntos en los que la vida se va a tener que dejar, y de momento, pues, ¿qué pasa? Tú llega un, como el año pasado, una Arandina, se te pone un equipo, puedes asimilarlo a la Ávila, tampoco era un equipo que estaba una idea en los días de partido del inicio de la liga de que ibas a un equipo para estar ahí. Bueno, pues al final te ves ahí, sigues haciendo las cosas que estás haciendo bien, como era el año pasado la Arandina, que encajaba poquitos goles, ganaba 0-1 y tal, pues al final el equipo va creciendo desde ese punto de vista, se mete ahí, y ¿cómo recortas 8 puntos? Es que 8 puntos son 3 partidos, entonces 3 partidos en los que tú tienes enfrentamientos directos, etcétera. Entonces, que sí, es salvable, sí, no es una remontada súper épica, pero no va a ser fácil, y es que esto se va acrecentando semana a semana.
Claro, sí, yo es lo que digo, que el Ávila 8 puntos se va a dejar de aquí a final del campeonato, eso es obvio. Mi duda es si el Salamanca va a ganar lo suficiente como para recortar esta distancia, y yo de verdad ahora tengo dudas. Mira, lo del Real Ávila, tú lo decías, Arturo, ha sido una sorpresa, ¿no?, que esté tan dominador. Ha sido mi peor predicción, creo, que he hecho en años. Yo el Ávila no le daba como líder, pero en absoluto. Dudaba incluso si se iba a meter en playoff, ¿no? Y mira, y todo gracias a un entrenador, Miguel, ¿no?, Miguel de la Fuente es, que está en la categoría, lleva años aquí, venía de entrenar al Tordesillas, y Óscar, quizás eso es lo que se pide también un poco aquí en Salamanca, ¿no? Gente conocedora de esto.
Bueno, pues por supuesto, ¿no? Yo creo que, yo lo sigo diciendo, no tengo nada contra GU, creo que es un entrenador, pero para entrenar Salamanca tienes que tener un poco más de bagaje. Al final GU había entrenado al River el año anterior, y creo que
al filial,
pero creo que al final Salamanca necesita un entrenador contrastado en el grupo, conocedor del grupo, y una persona que pueda sacar mucho más de sí. Pero sabemos cómo está el club, sabemos cómo se dirige el club, por eso sigo diciendo que es el mayor error que puede tener Salamanca.
Yeah.
Hablamos de que tenemos una gran plantilla, pero a lo mejor no tenemos unos grandes entrenadores. Entonces, a partir de ahí, empezamos la casa por tejado. Entonces, yo creo que es una cosa clave. El año pasado María, una persona que ya por lo menos había demostrado, había tenido ascenso, y no se tuvo la paciencia que se va a tener tanto con GU como con Dueña, ¿no?
Oye, una duda, Arturo, esta es para ti, que tú has estado de entrenador. ¿Por qué el Salamanca no va a recurrir la tarjeta amarilla, la segunda de Mati? ¿Por qué crees que puede ser? Porque, vamos a ver, viendo el vídeo, es claro que Mati no hace nada para ver cartulina amarilla. Además, esto no es una entrada de interpretación o no. Es que Mati está ahí en medio, bueno, está en medio de Tangana, directamente, que está en su posición, se le lleva un puesto, se lleva el golpe y luego la amarilla. Yo creo que si eso lo ve la federación, le puede quitar la amarilla. ¿Se te ocurre a ti alguna explicación, porque a mí no, de por qué el Salamanca no va a recurrir esa amarilla?
O sea, no tengo una explicación lógica, salvo que ya hayan recurrido en otras ocasiones, como a mí me ha pasado, que he recurrido cosas obvias y tan claras, y es muy difícil que te quiten en esta categoría unas tarjetas, salvo que sea clamorosa, es muy complicado, salvo que ellos por experiencia pasada han dicho es perder el tiempo, por otro punto, desde otro lado no lo entiendo.
Yo,
sinceramente, pero entiendo también que no la recurran, porque sinceramente es muchas veces con la Federación de Arte que una aparece en la cabeza.
Ya, Sí, que digas, no voy a perder esfuerzos ni tiempo. Ahora a ver el Salamanca, ¿eh? Porque, claro, Arturo ha perdido su Liga Sama, que va a estar sancionado un partido. Mati, que también, porque si no han recurrido, sancionado un partido. A ver ahora cómo confeccionan, a ver cómo llega Mansur también, porque este fin de semana estuvo desconvocado por molestias físicas, a ver cómo se recupera. Puede tener un problema ahí atrás, ¿eh? Si está Mansur, es obvio.
Y un problema de equilibrio defensivo, quiero decir, entonces sí, ya está claro el partido que le va a jugar un partido muy parecido a lo que le hizo el Ávila, a transicionarla, a jugarla al espacio, etcétera, y el Salamanca estaba teniendo problemas de equilibrio defensivo últimamente porque no ajusta bien, no cuando tiene el balón no está en buena predisposición para perderlo. Y jugadores como Sully pues estaba haciendo que corregir acciones en las que con su velocidad, aun estar mal colocado, la solía pues solventar con éxito. Mati es un jugador que en las últimas semanas que no lo ha hecho mal, pues es un jugador que bueno, que le da ese equilibrio defensivo posicionalmente. Vamos a verlo como, porque precisamente no es una de las cosas que el equipo en las últimas semanas lo estuviera haciendo bien.
Venga, vamos con algo complicado ahora, tal y como está el Salamanca, y ya nos despedimos con esto, que es la porra. Óscar, voy contigo y te despido. ¿Te animas, te atreves a decir algún resultado contra Atlético Tordesillas? Duelo directo, porque el Tordesillas está con 2 puntos más que el Salamanca.
Hombre, cualquier resultado positivo, si no es en casa, ya sería una catombe, ¿no? Yo creo que estos dos partidos, que también luego la Astorga está pensando en la Copa, no están según en su mejor momento, creo que estos dos partidos tienen que ser aparentemente 2 victorias del Salamanca si quiere luchar por el primer puesto. Si ya luego no eres capaz a sacarle, yo para mí vamos a poner 4 puntos, estamos hablando de para mí un fracaso de las últimas jornadas del año.
Pues sí, sin duda, quedan 2, ¿eh? Como bien ha dicho Óscar, esta de Tordesillas y luego la de Astorga. Entre medias hay un fin de semana de descanso por esa competición que se inventan de las selecciones regionales, que a nadie le interesan, por supuesto. Óscar Díez, gracias.
Gracias a ti, Ramón.
Arturo, ¿tú te animas? Venga, ya que Óscar se ha animado, quiero que te animes también con los 2 últimos partidos, ¿no? ¿Cuántos puntos crees que va a sacar el Salamanca antes de irnos a comer el turrón?
Hombre, yo espero y creo que sean los 6, porque por el bien de Salamanca, sinceramente. Vale. Por el bien del Salamanca. Creo que el Astorga ahora mismo es un equipo que no está bien y lo de la Copa creo que es un factor muy clave. Uh-huh. Y al Tordesillas, es que si Salamanca no gana al Tordesillas en el Mántico, es que el lunes, pues eso, hay que cerrar el chiringuito.
Y tomar decisiones, que es lo que falta a veces en este club, depende quién seas, claro. Arturo Martín, muchas gracias.
Gracias.
Son las 3:52 de la tarde, casi 53. Nos quedan 7 minutos de programa Espacio Polideportivo, aquí, en COPE.
Uf, esta persiana no sube. Nada, que no funciona. ¡Papá, la persiana ha vuelto a fallar!
Pero ¿cómo no va a fallar si no es una persiana charra? Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas, estores, mosquiteras, cortinas, persianas a motor y similares.
Persianas Charras, en el polígono Los Villares, calle América, número 19.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues así jaleaba el público en Portugal cuando el salmantino Jaime Lizana se proclamaba este fin de semana campeón del mundo de kickboxing. Ha sido en la modalidad de full contact en 67 kilos tras superar al italiano Timothy Boss, una final a la que llegaba después de vencer a los representantes de Kazajistán, de Polonia y de Eslovenia. Jaime Lizana ya está de regreso aquí a nuestra ciudad, está de regreso a Salamanca y ahora le vamos a escuchar aquí en COPE. Hemos quedado con él para que nos cuente de todas las impresiones después de este buen campeonato, porque es uno de esos nombres que pone eso a Salamanca en el espectro internacional, porque estamos hablando de un campeonato del mundo de kickboxing, así que estamos llamando ya a Jaime Lizana a ver si nos atiende al teléfono para poder conocer sus impresiones. Si no, bueno, sigo contando cosas hasta que logramos contactar con Jaime. Vamos con baloncesto mientras, vamos con Perfumerías Avenida, que como he dicho al principio del programa, está ahora mismo ya llegando, bueno, ha llegado ya a Hungría, a la ciudad de Győr, porque en esa misma ciudad mañana va a tener partido importante de Euroliga contra las húngaras. Partido importante porque vienen de ganar contra Polkovice en la máxima competición europea, y una victoria en Euroliga en su grupo le supondría al equipo de Pepe Vázquez, bueno, atar un poquito más lo que es la clasificación de los cuartos de final de la propia Euroliga. Entrar en esos cuartos es el objetivo de Perfumerías Avenida cuando se apunta y cuando consigue la plaza de Euroliga, y luego pues ya habría que pensar en campeonatos nacionales, en ligas y copas, pero tener representación en los cuartos de Euroliga sería algo estupendo. Y como digo, el próximo partido va a ser mañana contra Győr, partido que deben sacar las de Pepe Vázquez. En principio toda la plantilla va a estar disponible, salvo la ya baja sabida de Mariela Fasula, y por cierto que tiene que tener recambio, a ver cuándo mueve ficha Perfumerías Avenida. Ya explicaba el propio Pepe Vázquez lo complicado que es a estas alturas, ¿no?, poder incorporar a nuevas jugadoras, pero el club está trabajando en ello para que tenga un recambio en el 5. Ahora mismo es Sika Kone, que está dando un nivel sensacional, junto con Laura Gil, las que se están alternando al 5. Ahora mismo el grupo de Euroliga del que estamos hablando está de la siguiente manera: Perfumerías Avenida estaría en puestos de cuartos de final con 3 victorias, 3 derrotas, pero es que con el mismo balance está Villeneuve, también 3-3, y Polkovice, 3-3. En cambio, el rival de mañana, que es Győr, tiene 1 victoria, 5 derrotas. Bueno, toda la previa, como digo, mañana en COPE, aquí en nuestro programa de deportes. Queríamos hablar con Jaime Lizana, pero bueno, de momento no está siendo posible, no nos atiende al teléfono, así que bueno, lo dejamos para otra ocasión, más que nada porque nos quedan ya 3 minutos de programa. Vamos a seguir contando cosas en Deportes COPE Salamanca. Y vamos con la Copa del Rey, vamos con ese partido entre Unionistas y el Real Sporting de Gijón, que como decimos se va a disputar el miércoles 6 de diciembre y las entradas ya se están acabando, quedan tan solo 40. Venga, nos dicen que tenemos a Jaime, pues vamos a hablar con Jaime Lizana, nos queda poco tiempo de programa, pero vamos a saludarle, por lo menos que nos cuente sus primeras impresiones tras volver aquí a España después de ser campeón del mundo en kickboxing. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jaime, vaya susto nos has dado, ¿eh? Que no nos cogíais el teléfono. Me da lástima porque es que nos queda nada de programa, nos quedan 2 minutos. Pero bueno, venga, cuéntanos, vuelves a estar en todo lo alto, vuelves a subir de nuevo a un campeonato mundial. ¿Cómo de exigente fue para ti esta prueba?
Bueno, pues a ver, resumidamente ha sido algo increíble porque es algo que nunca habíamos conseguido. Hemos hecho historia del deporte español. El último español que consiguió un mundial de full contact hace 36 años, José Vicente Busquiza, en Navarro.
Qué bueno.
Y bueno, lo hemos conseguido teniéndole a él como entrenador del equipo nacional en la esquina. Así que estamos todos todavía asimilando y celebrando.
Joder, pues mira, un salmantino haciendo historia, Jaime Lizana. ¿Dónde vas a guardar todo lo que estás ganando?
Bueno, de momento lo voy poniendo en casa. Ya en una vitrina o algo, ya. Pero vamos, eso no será problema.
Bueno, oye, hablabas, ¿no?, de que en la esquina tenías gente de tu confianza y muy cerquita también incondicionales, ¿no? Porque escuchábamos cuando te íbamos a dar paso al principio ese sonido de cómo coreaban tu nombre, incondicionales que te acompañan a cualquier lado.
Bueno, he tenido mi amigo de toda la vida, se hizo 14 horas de viaje para estar conmigo esos 6 minutos de la final.
Joder, qué bueno.
Mi entrenador también apareció ese mismo día y bueno, siempre que la gente puede venir a apoyarte, pues viene, si coincide. Y luego todos los que estaban en casa viviéndolo con nosotros y viéndolo en directo, que también he tenido muchos vídeos de gente llorando cuando gané y es emocionante, la verdad.
Qué bueno. Oye, rápido, en 10 segundos, ¿tu próximo compromiso?
Bueno, ahora tengo un descanso y empezar la temporada y no tenemos fecha de nada, así que No lo puedo saber todavía.
Bueno, pues Jaime, gracias por poner a Salamanca tan alto y gracias también por estar aquí en COPE. Que vaya bien.
Vale, muchísimas gracias.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Mañana más, a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.